Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como es julio, como es el mes de julio, como estamos en el mes de julio y son las 5 de la tarde, pues nos estamos aquí en este ratito dedicando a contar historias de mujeres españolas que han sido olvidadas y que nos ayudan a deshacer mitos, a deshacer estereotipos sobre las mujeres en la historia. Hoy vamos a contar la historia de la primera mujer almirante, sí, almirante, la primera mujer almirante en España. Te estoy hablando de Isabel. Isabel fue una navegante española del siglo XVI, considerada la primera mujer que ostentó el cargo de almirante en la historia de navegación. Isabel nació en Pontevedra y ella y otras mujeres decidieron embarcarse con sus maridos para participar en una expedición que iba a cruzar parte del Océano Pacífico. O sea, esto de que las mujeres se embarcaran con los maridos, pues no era tan extraño, porque ya en el tercer viaje de Colón ya hubo mujeres. En el primero y en el segundo, no. Pero en este tercero, sí que hubo mujeres. Bueno, pues Isabel se embarcó con su marido, Álvaro de Mendoza, y partieron el 16 de junio de 1595, finales del siglo XVI, desde el puerto de Paita, en el Virreinato del Perú, hacia las míticas Islas Salomón. Bueno, esto de las Islas Salomón tiene otra historia. Las Islas Salomón están en Oceanía. Están, si uno mira Oceanía, en el centro está Australia, pues si sube hacia el noreste, pues ahí están las Islas Salomón. Bueno, unas islas que eran muchas, eran casi 1000 islas, y de ellas habían hablado algunos incas, y en la Biblia esta zona era llamada, o se creía que la Biblia se refería a esa zona cuando hablaba de Ofir, que era una tierra llena de tesoros indescriptibles con lagunas de oro líquido, y por eso se llamaban las Islas Salomón, porque se creía que el oro de Salomón, pues había venido desde allí. Bueno, pues empezó esa travesía y efectivamente consiguió su objetivo, la expedición. Isabel con su marido, Isabel Barreto de Castro, que no hemos dicho los apellidos, Isabel Barreto de Castro, llegó a las Islas Salomón, pero su marido murió pronto, y entonces ella se convirtió en gobernadora y almirante de la expedición. Hubo un lío de cuidado porque Isabel Barreto de Castro era muy guapa, pero tenía una voz de cazallera y además tenía mando duro, y entonces hubo quien incluso se le quiso sublevar, y ella fue bastante contundente contra los que se sublevaron. El caso es que decidió emprender travesía nada más y nada menos que hasta Filipinas. Un viaje durísimo, escorbuto, malaria. Bueno, recorrió Isabel cerca de 20.000 kilómetros, la mayor hazaña en los mares hasta el momento, y al final Isabel y sus hombres llegaron a Manila. Isabel tenía un pretendiente después de la muerte de su marido. El pretendiente se llamaba Fernando de Castro, Y al final, Fernando de Castro consiguió casarse con Isabel Barreto, que por eso se llama Isabel Barreto de Castro. Consiguió seducirla, ella se resistía, y montaron un buen negocio en el Perú y ganaron mucha pasta. Me hicieron una auténtica fortuna. Pero la muerte, que no hay quien la engañe, le llegó a Isabel Barreto de Castro en 1612, cuando tenía 45 años. Más de 2.000 misas se celebraron para despedir a esta que fue la primera almirante española. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque el joven que agredió a Mariano Rajoy en Pontevedra en 2015 ataca a un periodista con un cuchillo en la redacción del diario La Voz de Galicia. El presunto agresor está detenido. La víctima no corre peligro. Última hora, Patricia Iglesias.
La agresión sí se produjo en la delegación del periódico en Pontevedra. El joven entró muy alterado, empezó destrozando material de redacción y luego arremetió contra las dos personas que estaban allí en la oficina. Según detalla La Voz de Galicia, el agresor aseguraba que su actuación respondía a lo que venía publicando este periódico sobre él. Hace unos días, este mismo individuo colgó en redes sociales una publicación anunciando que no aguantaba más y que iba a tomarse la justicia por su mano, aunque sin explicar, claro, exactamente lo que tenía previsto hacer. El periodista herido ha sido trasladado al Hospital Montecelo de Pontevedra, con heridas en una mano y en el pecho. El agresor fue reducido por 6 policías y ha sido trasladado a la unidad psiquiátrica del Hospital de Pontevedra.
Y a esta hora se complica el tráfico en las salidas de Madrid y algunas carreteras de Levante y Andalucía. Este fin de semana, cuando se termina la primera quincena de julio, se espera un incremento de desplazamiento hacia zonas de costa. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un alcance que está complicando el acceso a Burgos por la 1 a su paso por Puebla de Arganzón y otro en Cádiz, en la 7 en Guadacorte en dirección a Algeciras. Al margen de estos dos alcances, destacamos complicaciones en Madrid. Las salidas por la 1 a su paso por Circuito del Jarama 2, Alcalá de Henares a Tres Rivas y a 5 a su paso por Arroyo Molinos en Barcelona, en la P7 en Barberá del Vallès en sentido Tarragona, en Valencia, P7 Vétera en dirección a Alicante. Complicaciones también en Murcia, en la 7 en Nueva Condomina en dirección a Almería, en Málaga, en la 7 en Marbella, en sentido la capital malagueña, y ya en Sevilla, la P4 en los tramos de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, todo en sentido Cádiz. Precaución al volante.
Reabierta la investigación por el caso Vital Dent, la Audiencia Nacional pide estudiar si hubo un delito contra Hacienda y falsedad documental. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal revoca el procesamiento y pide al juez que se pronuncie expresamente sobre si los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. El juez procesó al expropietario de Vital Dent y a otros 50 investigados por organización criminal, estafa, apropiación indebida y blanqueo. La sala estima el recurso de la fiscalía. Señalaba que no se habían valorado los delitos contra la hacienda pública y delitos contables y hacía referencia al informe de la agencia tributaria sobre fraude en varios ejercicios sobre el IVA y el impuesto sobre sociedades. Los responsables de Vital Dent habrían cometido fraudes masivos a través de una estructura delictiva que dio lugar al enriquecimiento ilícito de los investigados.
Carlos Alcaraz busca esta tarde el pase a la final de Wimbledon. Daniel Blanquez.
Enfrente tendrá el ruso Medvedev. El partido arranca la conclusión de la otra semifinal entre Djokovic y Sinner, que está en juego Ángel García.
Y con claro dominio serbio, y eso que acaba de tener dos bolas de set Jannik Sinner, el italiano, aunque se le han escapado los dos primeros sets. 6-3 y 6-4 fueron para Novak Djokovic. Empate a 5 ahora en el tercero. Cuando termine esta semifinal saltarán a pista Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev por el otro puesto en la gran final de Wimbledon. Empate a 1 en duelos previos entre Alcaraz y Medvedev. Lo contamos absolutamente todo en Cope Más y en la aplicación de Cope de Tiempo de Juego, con Tiempo de Juego en directo.
Y estamos en los kilómetros finales de la 13ª etapa del Tour de Francia, Quique Iglesias.
Solo 1,8 kilómetros para el final. Va a camino de ganar la etapa el polaco del equipo Ineos, campeón del mundo en Ponferrada 2014, Michał Kwiatkowski, que es el superviviente de la fuga del día. Por detrás, marcaje especial, el que se están sometiendo Vingegaard, Maillot Amarillo y Tadej Pogačar. Un Pogačar que tendrá todavía 1,5 kilómetros, 2 kilómetros para intentar atacar y restañar los 17 segundos que todavía Vingegaard le saca en la clasificación general. Subiendo el gran colombier, a punto de ganar el polaco de Ineos, Michał Kwiatkowski.
Lo contamos todo en Tiempo de Juego por Cope Más, cope.es y aplicaciones.
Síguese la tarde de Cope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muchos están acabando sus vacaciones en la playa, otros están marchando a la playa en este momento. Ya acabamos de contar que hay algunos problemas en las carreteras. Claro, yo no sé si has tenido esta experiencia. Es una experiencia pues desagradable, más que desagradable, es una experiencia dura. Estás en una playa, estás en una piscina y alguien empieza a hacer señales y por lo que sea no puede salir. Y va perdiendo las fuerzas. ¿Y qué se hace en esa situación? Hombre, si hay un socorrista, alguien que conoce cómo resolver el problema, pues probablemente todo se quedará en un susto, pero no siempre hay un socorrista, no siempre es fácil avistar a esa persona si está en el mar que comienza a ahogarse. ¿Cómo se puede resolver este problema? Es un problema serio, ¿eh? Es un problema serio. Porque el año pasado hubo casi 400 fallecidos por ahogamiento, ¿eh? Y en 2023, este año, llevamos ya 169. Roberto Barcala es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. Profesor Barcala, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, decir que no soy decano, soy catedrático.
Catedrático, pero sí de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Sí. Que no se me enfade el decano, ¿eh?
No, esta cosa hay que tener mucho cuidado. Uy, la vida académica. Vamos a ver, ¿por qué se ahoga la gente? O sea, 400 fallecidos, ¿sabemos por qué se ahogan?
Sí, bueno, se ahogan por múltiples causas. Y no es lo mismo el ahogamiento de los niños que el ahogamiento de los adultos. Por ejemplo, los niños se ahogan por falta de supervisión y normalmente, los niños pequeños, estamos hablando de hasta 4 o 5 años, se ahogan en piscinas y habitualmente en piscinas particulares, las que podemos tener en casa, que compramos en una superficie comercial. Y además, que esto es lo dramático, entre las 3 y las 6 de la tarde, o sea, estamos en la franja crítica, pues porque la gente en la sobremesa se relaja o echa la siesta. Entonces, en este caso, los niños se mueren por eso. Y los adultos y los adolescentes principalmente se mueren en entornos acuáticos naturales, esto es playas, pantanos y ríos, y habitualmente por imprudencias o la mezcla de la imprudencia y el alcohol. Este, digamos, es el dibujo del ahogamiento en España.
Ya, el alcohol que, te complica afrontar la situación si es difícil.
Hombre, pues recordaremos ese anuncio famoso de Stevie Wonder, de si bebes no conduzcas, sí. Pues si bebes tampoco te bañes, porque tú tienes una pérdida de facultades y en el medio acuático, pues perder esas facultades es casi estar condenado a ahogarte. Por lo tanto, bueno, entendemos, los que nos dedicamos a esto, que el ocio y el verano, pues a veces son propicios pues a ciertos excesos. Ya. Pero ningún exceso compensa perder la propia vida.
Vamos a ver, en el caso de los menores, pues se trata de incrementar la vigilancia, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿o hay alguna otra fórmula?
Bueno, hay bastantes fórmulas. Lo que pasa es que todas son complementarias. Los niños pequeños, desde muy pequeños, deberían de recibir clases de natación. Ajá. Cuanto antes mejor. Esto es fundamental. Y además, los adultos deben de estar supervisando, pero a la distancia de un brazo. Es decir, esto de supervisarlos lejos, de estar mirando el móvil o de estar mirando el Tour de Francia, eso no es supervisión. Supervisión está encima. Y luego hay un error que cometemos los padres de manera pues sistemática. Que es decir, bueno, le colocamos los manguitos al niño y con esto ya está seguro, ya no se ahoga. Esto es un error gravísimo. Se han muerto muchos niños que portaban elementos de flotación. El único material de flotación que previene el ahogamiento es el chaleco salvavidas. Ya. Y todo lo demás requiere supervisión.
Ajá. Bueno, pues entonces enseñar a nadar pronto y supervisar, O sea, supervisar.
Supervisar.
Desde cerca, y no pensar que unos mañitos son suficientes. Un momento, profesor Barlaca, no se marche, que vamos a saludar a Diego Insúa, que es socorrista en Mallorca. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, yo no sé si cuánto tiempo llevas tú de socorrista y si has tenido que prestar algún tipo de servicio por peligro de ahogamiento, si has tenido que sacar a alguien del agua o reanimarlo.
Bueno, yo llevo trabajando de socorrista desde la temporada pasada.
Sí.
La temporada pasada fue mi primera temporada trabajando. Y sí, tuve participación activa en rescates, ya sea eso, tanto sacando gente del agua como participando en la reanimación.
Ya, vamos a ver, ¿cuál es la situación más complicada en la que te has encontrado?
La situación más complicada, diría que fue yo acabé el curso de socorrista el verano pasado.
Sí.
Y al acabar el curso de socorrista teníamos unas prácticas con el curso. Y no sé si fue el segundo día de prácticas o creo que fue el segundo día de prácticas, si no me equivoco, tuvimos un rescate ya sin nada más empezar.
Ya.
Y claro, yo acababa de empezar y eso era, fue una situación como de mucho estrés y muy...
Pero claro, un rescate, ¿y cómo lo hicisteis? O sea, ¿os lanzasteis al agua? ¿Fuisteis con una goma? O sea, ¿con una fuera borda? ¿Con una lanchita? ¿Cómo fue el asunto? ¿Con una Zodiac?
Sí, mira. Fue en una playa bastante tranquila, como es la playa de Santa Ponsa, y yo me acuerdo que estaba en la torre en ese momento con el compañero con el que estaba yo asignado, y nos dio un aviso uno de los compañeros que estaba haciendo vigilancia dinámica, andando por la playa, que vio a un hombre ahogándose a escasos metros de la orilla. Él se tiró al agua y ya fuimos todos corriendo a... En este caso, nuestra labor fue más la de reanimación que la de sacar al hombre del agua.
Ya, la reanimación, perfecto. Vamos a entrar en la cuestión de la reanimación. Profesor Barcala, vamos a ver, yo le confieso que si tuviese que reanimar a alguien que acaba de salir del agua y que está en una situación complicada, no sabría cómo hacerlo. ¿Deberíamos aprenderlo?
Bueno, esto claro que debemos de aprenderlo todos, porque lo peor es no hacer nada. Mire, fíjese usted que por cada minuto que retrasamos el inicio de la reanimación,
¿sí?,
por cada minuto se pierde entre un 10 y un 12% de posibilidades de supervivencia.
¡Madre mía!
Y si demoramos mucho, en el caso de que la persona sobreviva, va a sobrevivir con daños neurológicos persistentes, con una calidad de vida bajísima para esta persona y para el entorno que le va a cuidar. Entonces, lo que hay que hacer es, aunque no se sepa, llamar a los servicios de emergencias 112, que nos van a dar indicaciones de cómo iniciar esas maniobras. Todos los ciudadanos debemos de intentar reanimar a una persona, porque si se cogen en los primeros 4 minutos,
sí,
pues podemos tener ese chance de supervivencia que es darle una segunda oportunidad. Por lo tanto, yo animo a todos los ciudadanos a que no hagan eso de, uy, que le puedo hacer más mal.
Ya.
El mal ya está hecho.
Bueno.
Lo único que puedes hacer es mejorar la situación.
Ya, lo que pasa es que no hemos recibido instrucción, formación para hacer esto. Que ¿por dónde empezamos? ¿Qué boca a boca, presión sobre el pecho, qué hay que hacer?
Pues fíjense, vamos a ver. Normalmente, cuando es un entorno que no es acuático, con las compresiones encima del pecho,
sí,
sería suficiente. Esto es, colocamos nuestras manos en el centro del pecho y empezaríamos a comprimir al ritmo de la Macarena, ¿eh? No vamos a estar cantando durante la compresión, pero tendremos ese ritmo en la cabeza, porque hay que ir a 100 compresiones por minuto.
O sea, esto es muchas.
Vigoroso, muchas. Tampoco hay que ir excesivamente rápido, pero tener en la mente... O contar 1001, 1002, 1003, 1004.
Perfecto.
Esto es lo que hay que hacer. Y esto es muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer.
¿Pero en qué parte del pecho se ponen las manos?
En el centro del pecho, entre los
dos pezones. En la caja torácica.
Sobre el esternón.
Sobre el esternón, ya está.
Sobre el esternón, en el centro mismo del pecho. No hay que pensar nada más.
Ya.
Y, por supuesto, siempre hay que llamar antes. Pero
ya,
cuando se trata de un ahogado, hay que hacer otra cosa que es fundamental, que es el boca a boca. Porque el ahogado necesita oxígeno, necesita aire, porque el problema que tiene el ahogado es que se muere por falta de oxígeno. Entonces, lo que hay que hacer es empezar con unas 5 ventilaciones iniciales boca a boca, tapando la nariz. Se sopla una ventilación normal, no se pretende
Pero vamos a ver, se le tapa la nariz a la persona, tú tomas aire,
¿sí?,
y echas el aire por la boca.
¿Le tapa la nariz?
No, o sea, tú tapas la nariz a la persona que está,
ahogada.
Tomas tu aire y se lo metes por la boca, el aire que tú has inspirado.
Sí, 5 veces. Y luego a continuación haces 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30 compresiones, ininterrumpidamente. 32, 32, 32.
Bien.
De todas maneras, que esto que parece que es muy complejo,
sí,
hay que pensar que si llamamos al 112,
ya,
a los servicios de emergencia, nos lo van y ponemos el teléfono en manos libres,
ya,
hay alguien que nos va guiando.
Perfecto.
Imagínese que ahora está pasando esto. Yo le digo a usted, si la persona no respira, usted lo que va a hacer es darle 5 insuflaciones. Dele 5 insuflaciones tapando la nariz.
Ajá.
Y usted le dará 5 insuflaciones. Y a continuación yo le diré, y ahora coloque su mano, una mano sobre el esternón y la otra encima, y empieza a comprimir a este ritmo, 1001, 1002, 1003, 1004, hasta 30 compresiones. Y ahora volvemos a dar 2 ventilaciones.
En cualquier caso, conviene aprenderlo, ¿eh? Si es tan fácil, no estaría mal que eso lo explicaran en el colegio. Supongo que ya se explica.
Es que ahora es por ley debería de explicarse en el colegio.
Claro, es que
ahora
ya
mismo con la LOLOE ya está regulado,
ya,
que desde educación primaria deben de conocer los principios de proteger, alertar y socorrer, y desde la ESO la
ya
reanimación cardiopulmonar y desfibrilación precoz.
Ya. Diego, ¿tú has hecho alguna reanimación de este tipo?
Sí.
Sí. Supongo que será súper estresante. ¿Conseguiste sí reanimar a la persona?
Sí, sí, en todas las que participé yo tuvimos la suerte de reanimar a la persona.
¿Cuánto tiempo hizo falta?
Realmente no eres consciente del tiempo que pasa
ya
cuando estás en el no eres consciente, no te pasa, puede pasar una hora, te puede pasar 5 minutos, no eres consciente, así que
ya
no te podría contestar de forma.
O sea, pero hay que intentar la reanimación aunque haya pasado una hora.
Sí.
Sí. Bien, una última cuestión, Diego, danos algunos consejos para no hacer el tonto en la playa.
Ser siempre consciente de lo que estás haciendo, no como dijo antes el profesor, no meterte en el agua si bebiste, no meterte en el agua bajo los efectos de drogas. Si los socorristas te hacemos alguna indicación, seguir las indicaciones, no ir por libre, pues si te dicen las cosas, te las están diciendo por algo.
Ya.
Entonces,
sí, no hacerse el chulito, vamos, el que no tiene precaución. El mar exige precaución. Diego Insúa, profesor Roberto Barcla, gracias a los dos por estar con nosotros. Esto, poca broma con esto, casi 400 fallecidos el año pasado. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hay mucha gente que nos escucha hoy desde el coche, porque es viernes, porque se está yendo al pueblo, porque está terminando las vacaciones, porque está empezando las vacaciones, y es un clásico, ¿no? Con las prisas, con los líos, pues te dejas algo que es imprescindible, ya no lo están contando los oyentes, pues, la ropa interior, cualquier otra cosa, ¿no? Y luego, pues, toca la chancla. Nos han dicho ya varios que se han dejado la chancla. Hay quien está en el coche, de hecho, y nos ha llamado. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, madre mía, Fernando, hay cosas que se te olvidan y las puedes reponer donde vayas, pero es que hay otras que no.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo era unos 4 o 5 años, mi vecina tiene un apartamento por Cullero en la playa y nos alquiló muy baratito, somos amigos, vecinos y tal. Pues nada, el día antes hicimos las maletas y todo eso y el mismo día de salir, pues nada, todo bien. A eso de 180, 200 kilómetros, estamos en un restaurante, todo jajajiji, y de pronto dije yo, bueno, ¿quién ha cogido las llaves del apartamento? Se hizo el silencio mundial. Eso sí, no se nos olvidó el canario ni la plantita, pero las llaves, ya sabéis el final, volver y volver ahí. Buenas tardes, gente.
¡Madre mía!
Efectivamente, tienes que volver, no tienes más remedio.
Otra cosa es que le tengas las llaves entregadas a alguna persona que luego te ayude, pero ¡madre
qué
mía!
¡Qué apuro! Con el canario, las plantas, vuelta para casa, a coger las llaves. Bueno, en el primer lugar del ranking de lo que más rabia da que se te olvide llevar en vacaciones están las llaves, desde luego, si te vas a un pisito. Y en segundo lugar, posiblemente, sea esto.
Hola, gente. Pues nada, que en vacaciones siempre pasa algo. Una vez estaba yo a punto de salir de vacaciones y en eso viene un amigo a visitarme y me dice que yo te llevo al aeropuerto. Que no, que dices que yo me voy en taxi, que no, que yo te voy al aeropuerto, que no, que yo te dice que sí, que no, que a la derecha, que a la izquierda. Bájale, está bien, me lleva. Él tenía un furgoncito. Me siento en el furgón. Cuando llego al aeropuerto, ¿cogiste tú la maleta? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú? Pero es que no puede ser, que sí, que no, que sí. Habíamos llegado al aeropuerto sin la maleta.
Muy bien.
Ni la había cogido él, ni la había cogido yo. Pues tuve que viajar sin la maleta y comprarme un par de cosillas durante el viaje.
Aquí hay un truco. Aquí hay un truco para... Yo esto lo he aprendido porque cuando es una sola maleta, pues hombre, es muy complicado que se te olvide. Pero cuando llevas paquetitos, bultitos y tal y cual... Pues ya es más fácil dejárselo en algún sitio.
Yo soy mucho de bultitos.
Sí, eres tú mucho de paquetitos. Sí, pero si has dicho que llevas la maleta grande, ¿para qué quieres los paquetitos?
Pues porque luego tengo ya los paquetitos, que si el bolso, que no sé qué. Hombre, si vas en el avión, no, en el avión es que tienes que llevar una maleta y pocos paquetitos. Claro. ¿Eh?
Esto a mí me enseñó la solución, una persona con la que he viajado mucho, Ignacio Jiménez Rico, que hemos viajado por buena parte del mundo grabando documentales, y él siempre hace una cosa que es muy, muy útil, que es contarlo, los paquetitos, ¿eh? O sea, la mochila, la cámara, tal, siete paquetes. Bueno, yo creo que cuenta en un viaje los paquetes, pues yo creo que unas 500 veces.
Para asegurarse.
Al salir, al embarcar, al desembarcar, al... Llevamos 7 bultos, pues los cuenta 25
normal,
veces.
Normal, es que son muchos bultos y muchos viajes.
Sí.
Hombre, claro. Bueno, y en este otro plan de vacaciones también hay algo fundamental que no se te puede olvidar.
Buenas tardes, gente. Hace un par de años fuimos de viaje en una caravana, por el tema del COVID decidimos ir así. Y la primera noche, pues claro, paramos todos emocionados ahí con la caravana, los niños ahí muy contentos. Y la primera noche paramos y claro, fuimos a hacer la cena y se nos había olvidado el mechero. Claro, como tenemos todos vitrocerámica en casa, pues claro, las caravanas tienen gas y no teníamos mechero. Mi marido tuvo que ir andando hasta el pueblo, que no era muy lejos, para conseguir un mechero y ya luego pudimos cenar. Aunque con media hora de retraso.
Bueno, hombre, media hora de retraso. Bueno,
mal que estaba cerca el pueblo, ¿eh?
Bueno, pues si es una caravana, te vuelves a montar y seguro que en una gasolinera. Esto no encuentra unos mixtos.
Ay,
o sea,
madre,
que,
unos mixtos.
Los es que,
son muy mixtos para comer.
Es
para
que los mixtos ya cada vez hay menos. O sea, no, o sea, que sí, un mechero, los mixtos, que ya cada vez fumamos menos.
Es verdad.
607-150602. Aquella vez o esta vez que se te ha olvidado algo imprescindible.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y George, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
José Javier Esparza es periodista, escritor. Lleva mucho tiempo escribiendo ficción y no ficción para divulgar la historia de España. Y ahora, pues ha escrito un libro muy sustancioso, Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. José Javier Esparza, buenas tardes, bienvenido a La Tarde de COPE.
Mi querido Fernando, muy buenas tardes.
Un placer tenerte aquí. Voy a empezar por el medio, si te parece.
Venga,
no dale. Por el medio, terciadito. Adriano, el emperador Adriano, nacido en Hispalis, si no recuerdo mal, ¿era español?
Era hispano.
Claro, eso
que no es exactamente lo mismo. Deliberadamente ha sido una de las grandes cuestiones polémicas en la historiografía española, que es cuándo empieza España. Pero España es una nación histórica que se va construyendo con la historia, es decir, que al final, ¿qué quiere decir Hispania? Quiere decir España. España es con Italia los únicos dos países que fueron parte del Imperio Romano que mantienen el nombre romano. De todos los demás, ¿no? No era español en el sentido de la nación española, ciertamente, pero la misma herencia de él es la que nosotros hemos recibido.
O sea, hay un alma hispánica que continúa. ¿Sánchez Albornoz o Américo Castro?
Yo soy más de Sánchez Albornoz, pero mi maestro Andrés Amorós es más de Américo Castro, en realidad. Uno de los dos adelante el corazón, seguramente. En este caso, calentártelo más bien.
Sí, pero entonces hay un alma española, un alma hispánica, que comienza cuándo, que se prolonga.
Yo no sé si se puede definir un alma, algo como un alma nada menos hispánica, pero es evidente que lo hispánico existe, que forma parte del despliegue de la historia universal, ya no de la nuestra. Luis Suárez dice que España es, con Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, uno de los cinco países que ha construido el concepto de historia universal. No quiere decir que sea la única historia interesante en el mundo, no, está China, Japón, Rusia, son historias maravillosas, pero el concepto sí, ¿no? Y en el caso de España, además, con algo tan físicamente tangible como la apertura literal del mundo, ¿no?
¿Los godos eran más romanos o más germánicos?
Los godos son germanos que intentan desesperadamente romanizarse, pero que al mismo tiempo, para mantener su estatuto privilegiado, tienen que mantener sus señas de identidad originales, entre otras la religión arriana, cuando se convierte en el cristianismo. Era la mala pata de que se convierte cuando estaba de moda el arrianismo, en fin. Pobre gente, pero bueno, al final eso formaba parte. Y que cuando...
Después del concilio de Nicea proliferaron los arrianos.
Claro. Cuando son expulsados de Francia por los francos, entre otras cosas con el apoyo de la iglesia de Roma católica, porque ellos eran arrianos, y se instalan en lo que ya era la zona que controlaban en España, empiezan a transformarse en otra cosa. Hay un personaje eminentísimo como San Isidro de Sevilla que lo explica muy bien en su Loa Hispania. De hecho, ellos son los primeros que construyen España como una entidad política singular, independiente de Roma, ¿no? Y en ellos, con ellos en buena medida empieza todo, hasta el punto de que, bueno, cuando se hunde la España visigoda, llega la invasión islámica, etcétera, en Asturias, en un rincón de Oviedo, a alguien se le ocurre, vamos a recuperar la huella goda, que es Alfonso II el Casto.
Espera, antes de la reconquista, la conquista, porque alguien dice ahora que en realidad no hay conquista como hasta ahora nos la habían contado.
Ya, pero tampoco es como nos la cuentan estos. Es decir, básicamente la idea tradicional es, llega una muchedumbre musulmana, ¿verdad? Y nos
arrasa. Y del día a la noche España se convierte en musulmana.
3-4 años, efectivamente, que es lo que duró. Ahora lo que te dicen es, no, invasión no. Como son muy tolerantes, lo que hacían era, tampoco. Es decir, hay que tener
¿Qué fue?
Hay que tener en cuenta cosas. En este libro yo, por ejemplo, me parece que es una de las aportaciones principales, modestia aparte, es que incorporo elementos que normalmente no salen en las síntesis históricas, porque eso es una síntesis del conjunto de la historia de España, ¿verdad? Pero que hoy conocemos y que son fundamentales, las cuestiones epidemiológicas, las cuestiones genéticas, las cuestiones climáticas, por ejemplo, que hoy conocemos.
Que son fundamentales, ¿no?, para hacer historia. Claro,
no se puede entender la caída de la España goda, o de la Hispania visigoda, si quieres, sin tener en cuenta que en el año 690 se ha declarado una peste en Narbona, que se ha extendido, que formaba parte del reino godo, que se ha extendido por el conjunto de la península y que se ha cargado a más de una cuarta parte de la población.
Ya.
Es decir, que a partir de ese momento el reino se ha hundido. Cuando llega aquí una pequeña hueste musulmana para ayudar a uno de los bandos en una de las innumerables guerras civiles de la élite del poder, lo que encuentra es un país arrasado.
Ya, por la peste.
Por la peste
y por
lo que viene después de una peste, es decir, la escasez y el hambre. Y una cosa va alimentando a la otra, porque la escasez y el hambre, a su vez, crean nuevas enfermedades, una situación terrible. Bueno, y en ese contexto llega una élite del poder nueva, como antes habían llegado los propios godos, o como antes los romanos, y que tienden a superponerse sobre el aparato de poder existente, además con una parte del aparato del poder, el famoso bando viticiano, que no los consideraba en principio enemigos sino aliados. La diferencia es que el Islam es algo nuevo, es un mundo mental distinto que intenta imponer no solo su poder político y militar, sino también su religión, su derecho y una... desmantelamiento absoluto de las estructuras culturales antiguas para sustituirlas por las propias. Hay innumerables casos de personajes de la élite goda o hispanogoda que se convierten al Islam por razones puramente prácticas. Ibn Qutman quiere decir hijo de Guzmán, tan sencillo como eso, y estos hay infinitos, ¿verdad? Y luego hay una parte muy importante de la población que persiste en su fe cristiana, que son los mozárabes, que todavía en el siglo X, finales del siglo X, según cálculos de la Universidad de Sevilla, constituían no menos del 75% de la población andalusí, ¿no?
O sea, que es un proceso largo. Con el Islam llega la filosofía de Aristóteles, la filosofía griega.
Eso incluso nos lo enseñaron a nosotros en el bachillerato. Y qué cosa más terrible, ¿verdad? No, de ninguna manera. Hay una carta maravillosa del rey Sisebuto. O sea, tú imagínate un rey, un guerrero godo. Sí. Imagínate las greñas oliendo ajo, todas esas cosas, ¿verdad? Las manos sanguinolentas.
No había ajo todavía entonces.
Por supuesto que sí, bueno, no va a haber ajo en España. Bueno, Sisebuto le escribe una carta a Isidro de Sevilla antes de empezar una campaña contra las tribus depredadoras vasconas en el norte.
Sí.
Y le explica Sisebuto a Isidro de Sevilla, siglo VII. Los eclipses no son una maldición divina como cree la gente, sino que, como todo el mundo sabe, los planetas son esféricos como pelotas y describen órbitas elípticas, y al cruzarse, y esto se lo cuenta el rey guerrero en Exámetros Latinos a Isidoro de Sevilla.
Yeah.
Conocía perfectamente a Aristóteles, todo el mundo culto, evidentemente, yeah, conocía a los griegos. Lo que pasa es que a partir de las traducciones al siríaco de la sabiduría griega, luego se expande efectivamente por el conjunto del mundo islámico, pero siempre hablamos evidentemente de las élites cultas, ¿verdad? Toda esa sabiduría que ellos, por otra parte, reasimilan, ¿eh? Es decir, Averroes hace una interpretación muy particular.
Las traducciones siriacas de las que habla José Javier son traducciones cristianas. El siriaco,
por supuesto.
Sí, sí.
Claro. Que además, un mundo que tú conoces bien.
Oye, Reconquista, vamos a ver. Ya sabes que hay un debate interesante sobre Reconquista, recuperación. Don Pelayo es un mito o una realidad.
Don Pelayo es una realidad porque coinciden tanto las fuentes cristianas como las fuentes moras en que existió, con lo cual será verdad. Lo que no puedes tener delante una fuente cristiana y una fuente musulmana que te dicen lo mismo y decir que las dos mienten, no tiene sentido. Lo que seguramente no es verdad, porque no lo podemos saber, es la estampa mítica de la batalla de Covadonga. Eso no podemos saber cómo fue. Solo podemos imaginarlo, reconstruirlo a partir de lo que objetivamente sí sabemos. Allí había una estructura política que habían tratado de imponer los musulmanes desde su control de Córdoba, y esa estructura desaparece en aquellos años. Y a partir de ese momento pasa un poco de todo, porque a su vez el mundo andalusí no tiene nada que ver tampoco con lo que ahora nos cuentan. Es decir, durante decenios están en unas guerras civiles brutales en la España que acaban de conquistar, hasta que son muy fundamentalmente los mozárabes, es decir, los cristianos, los que tratan de buscar a alguien que ponga orden en los musulmanes. Y es así como llega el primer Omeya, Abderramán I. ¿No?
¿Qué perdimos con la expulsión de los judíos?
Pues perdimos fundamentalmente a los judíos. Y es una situación francamente compleja de explicar, sobre todo con ojos de hoy. Siempre cuento que para entender adecuadamente el episodio hay que subrayar que la Universidad de la Sorbona de París felicita efusivamente a los reyes católicos por el edicto de expulsión, ¿no?
Ajá.
En un momento en el que las sociedades estaban haciendo cada vez más homogéneas y se construía ya lo que era un embrión de Estado, y por tanto exigía una homogeneidad cada vez mayor desde el punto de vista jurídico, social, cultural, etcétera, la pervivencia de comunidades que escapaban a esa homogeneidad, o sea, que no hay ningún problema en la Edad Media, pero sí en aquel momento,
o sea, que la Edad
se
Media
convertía ya
era
en
más
problema.
Tolerante que la Edad Moderna.
Ah, no, en ese sentido sí, por supuesto. De la Edad Media hay muchas cosas que recuperar también, por ejemplo, en el Estatuto de la Mujer, sin ir más lejos, ¿no? Y en el libro pongo algunos de aquellos elementos. La Edad Media española es fantástica, ¿eh? Es decir, es el país donde nace el primer parlamento con representación popular, por ejemplo, que son las Cortes de León.
Los moriscos eran una quinta columna, no quedaba más remedio que expulsarlos.
La realidad demostró que buena parte de los moriscos eran una quinta columna. Hay que suponer que la inmensa mayoría de ellos no, pero sus élites, los que influían en ellos, sí. Y fue una auténtica tragedia. Fíjate que después de la rebelión de las Alpujarras no los expulsan.
Ya.
Mantienen aquí la inmensa mayoría hasta que ya la situación se hace insostenible.
Pero los sacan de las Alpujarras y se los llevas a Aragón.
Los aparten,
¿no?,
en diferentes lugares, efectivamente. Entre otros al pueblo donde yo me cría, en Maestrazgo.
ya te pillé yo a ti con pinta de...
Pero allí no quedó nada.
No eres cristiano viejo tú. Entonces, fue un error que la monarquía de los Austrias se empeñara en que Flandes no fuera protestante.
Lo que pasa es que si hubiera cedido a eso, se habría disuelto por entero la propia corona y su propia legitimidad para pintar algo en ningún lado. Es decir, es una guerra muy complicada, no es solo una guerra de religión, es también muy fundamentalmente una guerra económica. Yo en el libro explico algunos de los detalles más fundamentales, ¿no? Particularmente el pavor de la burguesía flamenca, holandesa, más precisamente, a perder estatus por la enorme crisis comercial que ha habido con los países de la Hansa, los países del Báltico, etcétera, ¿no? Que terminan llevando a una parte muy importante de la burguesía que antes había aceptado a Carlos I como un rey suyo, a no aceptar a su hijo como un rey suyo. ¿Y por qué? Bueno, a partir de aquí todo es una sucesión de desencuentros y seguramente de errores políticos, por supuesto, por ambas partes. Pero cuando ves los hechos, la pregunta es si realmente habrían podido pasar las cosas de otra forma. Yo creo que no.
No hay contrafáctico posible. Vamos a ver, el 19 tenemos liberales sin base social, se diría ahora, y tenemos derecha sin capacidad de aceptar el valor de la libertad, porque ha sido tan raro el 19 en España.
El 19, que yo en el libro abordo dentro de un capítulo muy amplio, que es el trauma de la modernización.
Ajá.
Es seguramente el siglo que desmantela España, pero es la guerra de la independencia en realidad lo que lo desmantela. De hecho, yo en el libro, el capítulo de la hegemonía, lo extiendo hasta Trafalgar, es decir, tú ves el mapa del mundo en 1803.
Ajá.
Ostras, y España, que acaba de organizar la expedición Balmis, controla una buena parte del globo
terráqueo. Sí, pero de pronto, ¿no?, los criollos decidieron marcharse.
¿No? De pronto no, lo cuento con cierto detalle y por qué, y además pues cosas que aquí no se cuentan normalmente, que es que las primeras sublevaciones son en nombre de Dios, la patria y el rey. Ajá. Porque España las había traicionado con contra la Constitución de 1812.
Ah.
Son levantamientos contra la Constitución, buena parte de ellos en origen, ¿no? La guerra de la independencia, decía el otro día Antonio Orozco, y decía bien, es nuestro Vietnam, pero nosotros éramos Vietnam. O sea, el país queda deshecho.
Ya.
Lo deshacen los franceses, lo deshacen los ingleses que vienen a, uh-huh, supuestamente a ayudar. El ejército de Wellington no estaba acantonado.
Supuestamente sin ellos no hubiéramos hecho al francés, ¿no?
El ejército de Wellington no estaba acantonado para ayudar a los españoles. Estaba acantonado para invadir los virreinatos.
Ya.
Por el camino se subleva el pueblo de Madrid, y esto es el cielo abierto, mira qué bien. Encima les vamos a destrozar y encima haciéndoles un favor.
Ya.
España acaba la guerra de la independencia con todo roto, todo destrozado. Los franceses y los ingleses se han cargado todo lo que había. El país acaba con una deuda del 2000%. En la corona hay un rey que es un perfecto imbécil, un tipo que está convencido, que ha sido criado en la concepción de que la nación es él. Y sin élites y con la gente armada en la calle.
Uh-huh.
Hay que recordar que España, la España de principios del 19, es un sitio donde todo el mundo tiene un trabuco.
Yeah.
Y había una milicia nacional que eran paramilitares liberales. Claro. Y había después una milicia realista que eran paramilitares tradicionalistas. Una guerra civil entre los liberales, porque son los liberales, de los moderados y los exaltados, como se les llamó en el curso político. Y acto seguido, una nueva clase política depredadora, uh-huh, que es la que entra a partir de las desamortizaciones. Yo doy algunos datos sobre quién se lleva el dinero,
yeah,
¿no?, de las desamortizaciones, y cómo a partir de ese momento España queda durante decenios endeudada al dinero francés-inglés. Por poner un solo ejemplo, el conde de Toreno, que es uno de los grandes nombres del constitucionalismo español, cuando tiene que dejar el Ministerio de Hacienda y después el gobierno, porque ha llegado Mendizábal, que lo desplaza a su vez, lo último que hace es vender a la banca Rothschild los derechos sobre las minas de Almadén, y él se embolsa una comisión de 5 millones de reales.
¡Anda!
¡Nada nuevo bajo el sol!
Bueno, el 20 si te parece, y el 21 lo dejamos para otro día.
Sí, porque imagínate.
Porque no nos da tiempo en esta tarde, pero vamos. Bueno, ha sido un repaso rápido por el libro de José Javier Esparza, La historia de España. Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. José Javier, gracias.
Gracias a ti, gracias.
Es apasionante, y esta conversación...
Es interminable textualmente.
Esta conversación solo ha sido un aperitivo. El resto en el libro de José Javier Esparza. Buenas tardes, José Javier.
Mil gracias, Fernando.
Empezamos la segunda quincena de julio, con bastante ocupación hotelera. Vamos a hacer un repaso por diferentes puntos de la península para ver cómo están las cosas. Marta Galdo es directora de comunicación de Senator Hoteles de Costa Andalucía. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo están las cosas por ahí?
Buenas tardes. Pues estamos muy bien. La verdad que julio y agosto son momentos estupendos. Y sí que la cosa se nota y hay mucha alegría. Los hoteles y la gente tiene muchas ganas de disfrutar. Estamos bastante llenos.
Ya. ¿Qué porcentaje de ocupación tenéis?
Rondamos el 92%. Tenemos hoteles en toda la costa andaluza y siempre hay destinos que podrían estar mejor.
Ya.
Y que todavía quedan huecos para que alguien se anime. Pero sí, estamos rondando el 90%.
O sea, hemos vuelto al nivel del pre-COVID sobradamente, ¿no?
Sí, estamos antes como en 2019, desde luego. Pero sí que es verdad que hemos notado alguna diferencia respecto a la estancia de los clientes, que se quedan un poquito menos noches que en otras ocasiones. Si no, la generalidad, sí hay un número de clientes que lo hacen.
Gracias, Marta. Nos vamos hasta Valencia, hasta el Hotel Las Arenas. Carlos Boga es su director. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Encantado de saludaros.
Encantado de tenerte aquí. ¿Cómo va la temporada, Carlos?
Pues va fantástica, la verdad, no os voy a engañar, llevamos ya una primavera fortísima, con ocupaciones muy por encima de lo habitual, y bueno, ya pues en lo que es medidos ya en verano, el mes de junio lo hemos cerrado con un 95,5 de ocupación, el mes de julio estamos ya con un 94, agosto está ya rozando el 90, septiembre y octubre vienen muy fuertes también.
O sea, y las estancias, nos decía Marta Galdo desde Andalucía que las estancias se han acortado un poco, ¿ha pasado lo mismo ahí en Valencia?
No, en nuestro caso la verdad que más o menos se mantienen, ¿no? Ahora las estancias, como es temporada más vacacional, suelen ser más largas, un promedio de 5 días. Hay gente que se queda una semana, otros 2 semanas, otros 3 días, pero bueno, más o menos el promedio son 5 días.
Carlos, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, muchas gracias.
Vamos al norte, la zona de Santander. Ángel Cuevas es empresario hostelero cántabro. Ángel, ¿cómo están las cosas por ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en cuanto a la ocupación, en nuestros hoteles familiares, que tenemos en varios pueblecitos turísticos de la región, los días laborables está de domingo a jueves en torno al 70%, 65-70, y las noches de viernes y sábado muy cercano del 90%.
Bueno, estupenda referencia, ¿no, Ángel?
Sí, quizás estamos un poco por debajo de nosotros en nuestros hoteles, repito, quizás estamos por debajo de 2022, el año 2022 fue un año récord turístico, también todos los años crecer es muy difícil, pero una de las cosas que achacamos nosotros a que estamos trabajando un poquito inferior es a la proliferación de los alojamientos ilegales, de casas, de chalés, de pisos y demás, ¿no? Posiblemente en Cantabria, este año 2023, y en estos momentos haya más turistas y más clientes que en los años anteriores, pero las ocupaciones de los establecimientos de hostelería, por lo menos en nuestro caso, se están quedando por debajo de 2022 o de 2019.
Ángel Cuevas, gracias por haber estado con nosotros contando cómo están las cosas por Cantabria. Buenas tardes.
A vosotros, adiós, adiós.
Bueno, pues esta es la situación del sector turístico en España. Muchos estamos yendo, viniendo, y cuando te pones en camino, pues hay veces que se te olvida lo más importante, y nuestros oyentes nos están contando qué se le olvidó y qué hicieron para resolverlo. Rosa Rosado, cuéntanos.
Pues venga, Fernando, vamos a escuchar a este pobre que también lo pasó fatal.
Buenas tardes a la gente. En un viaje que me fui con mi mujer a su pueblo en León, nosotros somos de Alicante, me dejé olvidado el aparato del CEPAX. Los que dormimos con el aparato ese es porque tenemos la apnea del sueño.
¿Anda?
Madre mía, los 4 días que tuve entre la juerga de las fiestas del pueblo y que no podía dormir bien por la noche, lo pasé fatal. Pero bueno, para la próxima ya aprenderé. Venga, buenas tardes. Y buen
que estamos aquí hablando de palabras mayores, ¿eh? Sí. Estamos hablando de palabras mayores.
Es lo primero que tienes que echar en la maleta este veranito cuando te vayas de vacaciones.
Sí, sobre todo que es que pasarte 4 noches sin dormir estando de vacaciones es una cosa muy dura.
Pues sí, y bueno, esto también te puede pasar cuando eres padre primerizo, aunque no es de las peores cosas. Pero
a ver.
Muy buenas tardes. Bueno, lo mío se une las vacaciones con padre primerizo. Primeras vacaciones con mi mujer y el pequeñajo, nos fuimos de Mallorca, somos de Cádiz, y al llegar la bañera portátil está para bañar pequeña. Una solución sencilla, ¿dónde nos bañaban las abuelas? En un barreño, ¿no? Pues ya está, pues ya por un barreño. Más feliz que estaba ahí con su barreñito dándose el bañito.
Yo es que la moda esta de la bañera para los bebés y tal y cual.
Uy, pues no sabes cómo son, tú sabes cómo son las bañeras ahora, ¿no?
Sí, pero yo
parece es que un armario, un armato que no le falta detalle.
Sí, como dice este oyente, pues un barreño pues es estupendo, hombre.
Un barreño, si no en el lavabo, mientras, si te cabe el bebé.
Exacto, mientras sean pequeñitos en el lavabo y luego ya el barreño, hombre.
Pues sí, es una experiencia para él, ¿eh? Seguro que le gustaba más el barreño.
Ahora ves a unos padres, pero este padre que está de mudanza, o
bueno, sea. Bueno.
Cacharros de todo tipo.
Eso es lo peor, pero es que cuando el niño es pequeño, como entras en pánico, y sobre todo si eres padre primerizo, entras en pánico
la mitad,
con cualquier cosa.
Ya te digo yo, entre la mitad, entre el 50 y el 70% de los cacharros que venden para bebé, no sirven para nada. Me van a matar los de las marcas de bebé, pero ya lo digo, no sirven para nada.
Pero,
o para poco.
Pero bueno, una vez que lo tienes ya no lo tienes que llevar.
Mételo en el trastero.
Bueno. A ver, hay viajes que requieren una buena pensada antes de partir. Es el caso, por ejemplo, de Pedro de Águilas, en Murcia.
Hola, gente, gente. Hace 2 años que fui a correr en Costa Rica, 250 kilómetros atravesando Costa Rica por la selva.
¿Cómo?
Y yo me llevé lo que pensaba que era un saco de dormir y resultó que no era un saco de dormir, era una esterilla para colocarla en el suelo. Y en la selva llovió muy fuerte y lo que tuve que hacer es agarrar las bolsas de basura que tenía para guardar la ropa, me las colocaba encima y bueno, imagínense, pude terminarla, pero lo más difícil no fueron los 250 kilómetros, lo más difícil fue en la noche porque en vez de llevarme el saco de dormir, me llevé fue una esterilla para el suelo. Hasta luego.
250
kilómetros.
El país de un lado para otro.
Por la selva.
Ya.
Por la selva, con la lluvia, con el frío, sí. Y sin saco de dormir, con una esterilla.
Madre mía, pero el equipo de montaña o el equipo hay que revisarlo siempre muchas veces. Sí, siempre.
Hombre, es que tú dime, pobrecito mío, dice que eran peor las noches que el día, a pesar
hombre,
de
claro.
los kilómetros que tenía
hombre,
que hacer.
¿Cómo no?
Madre mía, bueno, este método que usa este oyente me parece infalible para que no se te olvide nada.
A ver. Algo infalible, que no me falla. Yo, cuando voy de viaje, en una cama que esté desocupada, voy colocando todo, zapatos, zapatillas, gorros, esto, todo, calcetines, calzoncillos, champú, máquina de afeitar, todo lo voy colocando. Cada que entro a la habitación, voy dando un repaso, vuelvo y salgo, vuelvo y entro, vuelvo y pongo otra cosilla, esto, el cinturón, no sé qué, y nunca tengo ese problema, nunca se me olvida nada, siempre lo llevo todo.
¿Tú te has usado a ti, no?
Eso lo he hecho yo este verano para las diferentes maletas que tengo que hacer para los diferentes sitios, porque no es lo mismo el norte que el
bueno,
sur.
Bueno, y cuando has acabado ya, tienes que volver, ¿eh?
No, hombre, no.
Se ha acabado las vacaciones. 607-15-0602, ¿qué se te ha olvidado y cómo lo has remediado?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera. Y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.